Estados Unidos de América.
Las zonas de La Habana más afectadas por el tornado continúan sin servicios básicos. Instituciones y la sociedad civil independiente en Cuba exigen al régimen cubano que viabilice la ayuda destinada a los damnificados del tornado. Aparecen carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey. Los venezolanos salen de nuevo a la calle para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. En Washington, el presidente Donald Trump reitera su respaldo a Juan Guaidó y a la causa de la democracia en Venezuela. Y en Alemania detienen a 3 iraquíes por presuntamente planear atentados terroristas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información en esta emisión de las 12 del día de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan aquí en el Estudio A, Eduardo Luján y Joan Andrés. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción es de Elena Rodríguez. Comenzamos ya con las noticias. En medio de la recuperación, los habaneros afectados por el tornado enfrentan ahora otro tipo de adversidades. Precisamente Ivette Pacheco nos habla de ellas.
Zonas afectadas por el tornado que el pasado domingo irrumpió en la capital cubana continúan sin servicios esenciales como la electricidad, el gas de la calle y el agua. Por otra parte, el Estado sitúa kioscos donde vende alimentos elaborados a familias que han quedado totalmente sin recursos. Así lo afirmó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, vecino de la calzada de Luyanó.
El servicio eléctrico no existe. Arrasó con todo el servicio, con todo el sistema eléctrico. El tornado, el agua en algunos lugares no hay. Esta parte que mayormente fue afectada tenía servicio de gas y ya fue retirado porque hubo mucho destrozo. No se ha podido restablecer como tal las avenidas porque todavía lo que queda de escombro es mucho.
Según Pérez, estos kioscos estatales venden alimentos elaborados, algo que no resuelve la situación que enfrentan muchas familias que han quedado despojadas de cualquier recurso económico para adquirir lo necesario.
La comida que está ahí no es gratuita, es vendida. Arroz moro, pollo, pan con croquetas. Los que están damnificados se supone que si le llevaron a la casa no deben de tener dinero ni nada.
Mientras tanto, el municipio San Miguel del Padrón se comienza a restablecer. Así lo precisó a Radio Martí Elaine Campos.
Y ya se restableció el servicio eléctrico, se está restableciendo las comunicaciones también.
Desde la Avenida de los Mártires, próxima a Vía Blanca, Larixa describió a Radio Martí el panorama que se vive en el municipio Regla, donde los estragos dejados por el tornado son considerables.
No hay la electricidad, que si no hay corriente, las cosas en el refrigerador pues no se dejan a vender. Los carros ya lo han ido recogiendo un poco. Hay zonas todavía que no han podido recoger porque es mucho. Zonas en las que no se puede llegar.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El tornado que afectó a varios municipios de La Habana ha provocado un desborde de ayudas y solidaridad para con los damnificados. También exigencias al gobierno para que permita que la buena voluntad de los cubanos dentro y fuera del país se haga realidad. Amado Gil ofrece ahora más detalles.
La magnitud de los daños que dejó el tornado del domingo que arrasó con zonas de los municipios de 10 de Octubre, Regla y Guanabacoa, en La Habana, ha despertado la solidaridad de los cubanos fuera y dentro de la isla. Una ayuda que se necesita urgente, nos dijo Marta Beltrán, empleada de la parroquia La Milagrosa en Guanabacoa.
Y sí, fue algo tremendo, la verdad.
Se necesita ayuda, ¿verdad?
Como que no, desgraciadamente se necesita ayuda. Hay muchas personas que se quedaron sin nada, otras perdieron hasta parte de la familia. Ha sido bien duro.
Pero las buenas intenciones no son suficientes. Si no hay una cooperación del gobierno, es imposible que el camino de la ayuda sea viable. De ahí que la periodista y directora del diario digital cubano 14 y medio, Joanny Sánchez, le pidiera en su blog Generación Y al gobierno que de manera inmediata, en vez de vender la comida a los damnificados, las dé de forma gratuita. Que la aduana decrete una moratoria en las normas restrictivas impuestas a los productos que envían los familiares. Que se elimine el gravamen del 10% sobre el dólar estadounidense y que Texas rebaje el costo de las llamadas que entran desde el extranjero, al menos a los usuarios de La Habana. Y es que la experiencia muestra que la costumbre del gobierno ha sido criminalizar a los bien intencionados. Esa es la experiencia de David Alomá, dueño del restaurante privado Davimar.
Yo me recuerdo que en el Paladar, yo en mi entorno hay una secundaria básica, una escuela. Y entonces nosotros le propusimos al director de la escuela que nosotros estábamos dispuestos una vez al mes a que nos mandara el mejor trabajador con su familia. Y nosotros le dábamos una cena completa. Y eso lo hicimos hasta que después vinieron la censura y vinieron los problemas. Entonces ya desistimos de eso, pero sí, sí, yo lo haría, de verdad.
De hecho, hay ya negocios privados que lo están haciendo ahora en las zonas afectadas. También algunas dependencias del gobierno, como la EGREN y la Oficina del Historiador de la Ciudad, de forma independiente han mostrado interés en ayudar. El actor Luis Alberto García pidió al gobierno que acepte la ayuda del extranjero. Amado Gil, Radio Martí.
Y también el Movimiento Cristiano Liberación se ha unido a estas peticiones. Yolanda Huerga tiene más información.
El Movimiento Cristiano Liberación exigió este martes al régimen cubano que frene cuanto antes el desamparo en que han quedado miles de cubanos tras el paso de un devastador tornado por zonas de La Habana que dejó al menos 195 heridos y 4 muertos, 1.238 viviendas afectadas y cuantiosos daños en las redes de suministro eléctrico y telefónico.
Partiendo de la base que los recursos del pueblo son para el pueblo, exige al régimen cubano que cuanto antes solucione la situación de desamparo en la que se encuentran tantos humildes ciudadanos.
Expresó Carlos Payá, vocero del movimiento en Europa.
Recursos que utiliza para otros temas, destinando inmediatamente a esta carencia.
La coordinadora de la organización en la capital cubana, Rosa María Rodríguez, dijo que el gobierno debe aceptar y facilitar la llegada de ayuda humanitaria que instituciones internacionales, gobiernos y ciudadanos particulares están ofreciendo.
Se lo puede determinar por un pueblo.
Asimismo, el movimiento cristiano reclamó.
Y también, sabiendo lo que ha pasado otras veces, que esa ayuda llegue de verdad y no haga como otras veces que incluso la ha revendido.
Y pidió que se faciliten las vías para que la ayuda llegue al país sin trabas aduanales. Una petición análoga se ha puesto en marcha en la plataforma Chains.org. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Numerosas figuras internacionales se han unido también a la petición para que el régimen deje entrar esta ayuda humanitaria. Por ejemplo, el cantante español Alejandro Sanz expresó su apoyo a los damnificados por el tornado, un tornado que arrasó con varios barrios de La Habana el domingo pasado.
El compositor criticó al gobierno comunista cubano y a la aduana por impedir la entrega de ayuda a las personas que lo perdieron todo.
En un mensaje a través de Twitter, Sanz se preguntó cómo es posible que las ayudas recogidas para el tornado de Cuba no lleguen, que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada.
Son las 2:08. El preso político Edilberto Arzuaga Alcalá cumple este miércoles 37 días en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de la ciudad de Camagüey en reclamo de su libertad inmediata. Según sus familiares, Arzuaga está siendo torturado en ese centro penitenciario. Lo informó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU.
Edilberto Arzuaga Alcalá, el pasado 24 de diciembre, fue detenido mientras recogía con su teléfono móvil opiniones de las personas en Camagüey sobre lo que creían de la nueva constitución, y dos días después, en juicio sumario, fue sancionado a 1 año y 2 meses de privación de libertad por impago de multas arbitrarias que le han sido impuestas por su activismo pacífico opositor. Edilberto reside en el municipio Santa Cruz del Sur de la provincia de Camagüey y actualmente se encuentra en la prisión Kilo 8. Desde el día 24, él se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento y exigiendo su libertad. En una corta visita que su hijo le hizo, él expresó allí de que le estaban torturando, ya que pese a la baja temperatura que están habiendo, pues lo tienen durmiendo en una celda tapiada, durmiendo en el piso y sin ningún tipo de frazadas ni colchón. Ahora mismo no sabemos si puede estar en una celda o en un hospital. La última vez que supimos de él fue para allá por el día 28, pues estaba en una celda aún.
La aparición de carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey provoca el inicio de vigilancia nocturna. Este informe lo escuchamos con Tomás Cardoso.
El pasado domingo 19 de enero aparecieron carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey, informa el periodista Henry Constantín.
A raíz de que ya la universidad le exigió a los profesores que debían hacer guardias nocturnas para evitar los carteles, pues ya casi media ciudad sabe que amaneció un domingo antepasado con carteles contra el presidente nombrado abajo Díaz-Canel, bien visibles y además, según dicen, bien escritos. Una letra muy de molde, muy universitaria. En su última visita presidencial a Camagüey pasó por la universidad y supuestamente fue bien acogido por los estudiantes y bueno, ya saben todo la parafernalia que se implica, ¿no?
Las autoridades del plantel han decidido la realización de guardias nocturnas, lo que está provocando rechazo entre los trabajadores, agrega el comunicador.
Bueno, hay bastante desacuerdo con eso y lo que he escuchado es bastante resistencia a ese trabajo obligatorio impuesto. Creo que al final terminarán haciéndola los consabidos funcionarios, los cuadros administrativos y aquellos que tengan planes de viajes universitarios, necesiten aval del partido en el propio centro.
Según el director de la Hora de Cuba, la disidencia política se está incrementando entre profesores y estudiantes del Centro Académico Camagüeyano.
Este año han expulsado un profesor de la facultad del Departamento de Periodismo por publicar en sitios independientes. Han amenazado a unos cuantos estudiantes y trabajadores por relacionarse con un sitio independiente como la Hora de Cuba. La Universidad de Camagüey ya no es el predio gubernamental que antes era.
La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte de Loynaz fue fundada el 6 de noviembre de 1967. Comprende 10 facultades, 53 carreras y una matrícula de más de 12.000 estudiantes en el curso 2018-2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la Asociación Hermanos Saíz en Camagüey expulsó a la actriz Iris Mariño por colaborar con la revista independiente La Hora de Cuba, según informó el medio en su muro de Facebook.
La actriz fue avisada por el actual presidente de la Asociación Oficialista y en la provincia camagüeyana. El hombre se llama Jordán Torres Hernández y lo hizo durante una actividad en la sede de la institución la semana pasada.
Torres comunicó al artista que por tener un blog en Internet que no responde a los intereses de la Asociación Hermanos Saíz, el Ejecutivo Nacional decidió que no puede seguir en la organización.
Mariño estaba desarrollando una investigación periodística sobre nepotismo y desvío de recursos por parte de los directivos de la organización en Camagüey.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Los venezolanos están de nuevo en la calle para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria al país.
La convocatoria fue hecha el domingo por el presidente interino y líder de la legislatura, Juan Guaidó, quien llamó a los venezolanos por las redes sociales a que salieran a las calles en una gran protesta nacional.
Guaidó pidió que la marcha sea pacífica y agregó que en la jornada se seguirá entregando a los militares el texto de una ley que ofrece garantías a los funcionarios que desobedezcan a Maduro y ayuden a un cambio de gobierno. El líder venezolano también convocó a otra manifestación para el sábado sin ofrecer mayores detalles al respecto.
Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro dijo a la agencia de prensa rusa RIA Novosti que está abierto a adelantar las elecciones legislativas, no presidenciales, él aclaró, y también que está dispuesto a dialogar con la oposición.
Sin embargo, Maduro rechazó los llamados a celebrar elecciones presidenciales anticipadas y afirmó que las Fuerzas Armadas se mantienen leales y que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo respalda con fuerza.
También dijo que pagará sus deudas con Rusia y China y que aún no se ha entregado una orden para arrestar al líder opositor Juan Guaidó. Además, Maduro acusó al presidente Donald Trump de haber ordenado su muerte al gobierno de Colombia. No obstante, dijo estar abierto a la posibilidad de conversar con Trump.
Precisamente, Trump atribuyó la oferta de diálogo de Nicolás Maduro a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Tenemos la información desde Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles a sus conciudadanos que no viajen a Venezuela en medio de la crisis por el control del gobierno en ese país y después de que Estados Unidos y otros países reconocieran al líder opositor Juan Guaidó por sobre el presidente Nicolás Maduro. Trump escribió en Twitter: Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses y la suspensión de los ingresos petroleros. Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema venezolana. Se esperan protestas masivas hoy. El presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por la comunidad internacional, acusó a Trump de haber ordenado su muerte al gobierno de Colombia, aunque aseguró estar abierto a la posibilidad de conversar con el mandatario estadounidense y con los opositores en su país. Entre tanto, altos funcionarios del gobierno venezolano, que encabeza el presidente interino Juan Guaidó, ofrecerán detalles este miércoles sobre los más recientes acontecimientos en Venezuela. En la conferencia de prensa prevista para esta mañana en Washington, participarán el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Otarre, y el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Líderes de la transición democrática en Venezuela hablaron en Washington D.C. sobre su agenda para el futuro y recalcaron que Nicolás Maduro se mantiene en el poder debido al petróleo, la fuerza militar y la injerencia de Cuba. Michelle Sagué nos informa con más detalles desde Washington.
Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la agenda del gobierno de transición es cesar la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, caminar hacia un sistema democrático y llamar a elecciones libres para lograr una transición ordenada. Asimismo, rechazó la oferta de diálogo de Nicolás Maduro al considerar que busca manipular a la comunidad internacional y ganar oxígeno para seguir reprimiendo. Por su parte, el representante del gobierno interino de Venezuela al Grupo de Lima y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que Venezuela es un país colonizado por Cuba.
Venezuela es un país colonizado por Cuba. Tan simple como eso. Y hoy Maduro se mantiene solamente por Cuba y una cúpula militar que no son más que 10 generales que podemos decirlo con nombre y apellido acá.
Borges dijo que Maduro ha perdurado en el poder por tres razones: el petróleo, las Fuerzas Armadas y el factor Cuba, y añadió que aunque una gran parte de las Fuerzas Armadas venezolanas no están a favor de Maduro, están controladas por un aparato de inteligencia represivo manejado desde Cuba. También presente en la charla en el Atlantic Council, un centro de pensamiento en Washington, estuvo David Smolansky, coordinador del grupo de la Organización de Estados Americanos para la Crisis Migratoria Venezolana, que denominó la más grande de América Latina. Añadió que la única solución a la misma es que en Venezuela se restaure la democracia. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Carlos Vecchio, al que hacía alusión Michelle Sagué, precisamente conformó una delegación del gobierno interino de Venezuela que visitó la Casa Blanca y se reunió con el vicepresidente Mike Pence. Entre tanto, en Venezuela, el Parlamento aprobó pedir a una de sus comisiones que investigue la violenta actuación de policías y también de militares en la contención de las últimas protestas que tuvieron lugar en el país.
En un acuerdo aprobado por la mayoría antichavista de la Cámara, los diputados acordaron instar a la Comisión de la Política Interior a investigar estos hechos de represión y agresión por parte de cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
La comisión tendrá la tarea de determinar la responsabilidad de todos los funcionarios que actuaron en contravención a los derechos a la protesta de que consagra la Constitución de Venezuela.
A pesar de que los acontecimientos de las últimas semanas son interpretados por muchos en Venezuela como una luz al final del túnel, en la vida diaria los ciudadanos siguen enfrentando las consecuencias de la crisis. Nos lo dice desde Caracas Álvaro Algarra.
Cada día son más los venezolanos que protestan en las calles de su país por la crítica situación que enfrentan en sus vidas diarias. Y no son solo opositores quienes han levantado la voz contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y es que a pesar de las acciones de la comunidad internacional para hallar una salida diplomática a la crisis, la vida cotidiana de los venezolanos sigue de mal en peor. Durante un recorrido por la capital este martes, la primera evidencia que encontramos de la crisis es la dificultad que tienen los ciudadanos para obtener el agua potable. Alberto Chirinos nos contó que a diario se ve obligado a ir a la falda de una montaña para llenar sus envases.
El agua potable en las tuberías de los acueductos es agua totalmente mala. Uno siempre tiene que comprar el agua, los camiones.
Otro ejemplo de lo que viven a diario las personas es el acceso a los alimentos. Elizabeth Morales, pensionada, hace fila como centenares de personas esperando para adquirir algo de comida.
Estamos aquí esperando que venga un carrito para poder uno tener, para uno a ver si puede conseguir un producto y llevarlo a la casa. Esto está más profundizándose cada día más.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a los medicamentos es otro de los problemas que pudimos constatar en uno de los más importantes hospitales de Venezuela. El señor Pedro Cortés, en silla de ruedas, diagnosticado con hipertensión, explicó lo que padece por las deficiencias en el sistema de salud.
Lo veo entre más días con menos empuje hacia los enfermos, porque no hay absolutamente nada, nada, nada.
Álvaro Algarra, Caracas.
Ya son las 12:20. La información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, qué bueno estar contigo nuevamente, Martínez Sisto. Bueno, pues caramba, saludos también para Margarita, donde quiera que esté. Y saludos también para Joan y Eduardo, y para Elena y para Juan, que siempre me atropella cuando jugamos ajedrez. Bueno, Martínez Sisto, el frente frío débil que se está desplazando esta tarde sobre el sur de la Florida se convertirá en estacionario en las últimas horas de la tarde sobre las aguas del estrecho, pero sin posibilidades de afectar a la región occidental de Cuba. Este débil frente frío se caracteriza por ser muy seco y no ha provocado un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias sobre la zona norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estuvieron entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27, llegando a 30 en algunas ciudades orientales. Los vientos del norte al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín Sisto, el estado del tiempo.
12:22, los jefes de inteligencia de Estados Unidos coincidieron en una audiencia del Senado que China y Rusia son el mayor peligro que enfrenta el país y que están alineados como nunca antes para expandir su influencia global.
El director nacional de inteligencia Dan Coats, la directora de la CIA Gina Haspel y el director del FBI Christopher Wray plantearon también la amenaza que presentan Corea del Norte, Irán y Siria.
Kozlov dijo que no es probable que Corea del Norte abandone sus armas nucleares porque confía en ellas para su seguridad y que el grupo Estado Islámico mantendrá sus ataques en Siria e Irak.
Los jefes de inteligencia afirmaron también que Irán no está desarrollando armas nucleares en violación del Tratado Nuclear del 2015.
Y el presidente Donald Trump reiteró hoy que quiere el muro fronterizo con México y advirtió a demócratas y republicanos que pierden el tiempo si no incluyen fondos para la estructura en el nuevo presupuesto.
Las negociaciones de ambos partidos se reúnen hoy por primera vez para tratar el crítico tema que mantuvo cerrado parcialmente las actividades del gobierno por 35 días.
El gobierno fue reabierto hasta el 8 de febrero en virtud de una ley promulgada por Trump el viernes pasado, y poco después el presidente amenazó con otro cierre si no hay acuerdo para construir el muro.
La ex candidata a la gobernación por el estado de Georgia, Stacey Abrams, ofrecerá respuesta de los demócratas al discurso del Estado de la Unión que llevará a cabo el presidente Donald Trump. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
La ex candidata a la gobernación del estado de Georgia, Stacey Abrams, junto al fiscal general de California, Javier Becerra, responderán al presidente Donald Trump tras su discurso sobre el Estado de la Unión el próximo martes. Así lo informó el senador demócrata Chuck Schumer. Ella es simplemente una gran portavoz. Abrams ha impulsado los derechos del voto, que es la raíz de todo lo demás. Y ella sabe por lo que atraviesa la gente trabajadora de clase media. Así que estoy emocionado porque aceptó responder al discurso del presidente, dijo a los reporteros el líder de la minoría del Senado. Abrams, de 45 años, emergió como una intensa figura política el año pasado, cuando casi gana su carrera para convertirse en la primera gobernadora afrodescendiente de la nación en el sureño estado de Georgia. Stacey Abrams encarna el sueño americano, y su poderoso mensaje de progreso para todos es muy necesario durante este tiempo para nuestro país, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El fiscal general de California, Javier Becerra, dará la respuesta en español. Tony Cano, Washington.
Y en otras noticias, una ola de frío polar azota una amplia región de Estados Unidos. Los pormenores llegan desde Washington en la voz de Yoconda Tapia.
Millones de estadounidenses están experimentando lo que pueden ser las temperaturas más frías que jamás hayan sentido cuando un enorme manto de aire del Ártico se desplaza por todo el país. Las temperaturas se desplomaron hasta 32 grados centígrados bajo cero en Dakota del Norte, con vientos gélidos de hasta 52 grados centígrados bajo cero en Minnesota. En Wisconsin e Illinois se registraron temperaturas similares. Los gobernadores de Wisconsin, Illinois y Michigan declararon emergencia ante la amenaza de un frío aún más intenso para el miércoles. Los inviernos escalofriantes son normales en Chicago, pero los meteorólogos dicen que los residentes pueden esperar las temperaturas más bajas registradas en la ciudad en esta jornada. Este es el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Nadie que necesite un lugar seguro o cálido para quedarse será rechazado. Nadie. Cualquier residente que necesite transporte a un refugio o centro de calefacción puede llamar al 311. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestros residentes, especialmente los más vulnerables, dijo el alcalde. La sensación térmica el martes fue de 52 grados centígrados bajo cero en partes de Minnesota. Se han reportado al menos 4 muertes relacionadas con el frío. Las temperaturas bajas extremas se extenderán desde el medio oeste a la costa este de Estados Unidos y hasta lugares tan al sur como la Florida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La policía de Alemania detuvo hoy a 13 refugiados iraquíes en el norte del país por sospechas de que planeaban hacer atentados en el país, en Alemania, informó la fiscalía en un comunicado.
Dos de los detenidos están acusados de planear un atentado contra la seguridad nacional y de infringir la normativa sobre armas y explosivos, mientras que el tercero es sospechoso de haberles prestado ayuda.
Por otra parte, a 2 meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra Theresa May obtuvo el martes el apoyo de los diputados británicos que habían tumbado estrepitosamente su acuerdo con Bruselas para reabrir la negociación con una Unión Europea más que reticente. Los detalles en este reportaje de AFP.
El Parlamento británico aprobó el martes una enmienda que pedía modificar el texto para el Brexit negociado durante 17 meses con la Unión Europea. La iniciativa de la primera ministra Theresa May obtuvo 317 votos a favor y 301 en contra y consiste en revisar por completo el controvertido mecanismo backstop que busca evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Está claro ahora que hay una ruta que puede asegurar una sustancial y sostenible mayoría en este Parlamento para dejar la Unión Europea con un acuerdo. Ahora llevaremos ese mandato adelante y buscaremos obtener cambios legalmente obligatorios para un acuerdo de salida. May prometió que tras renegociar con Bruselas volverá a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento lo antes posible y que si no lo logra antes del 13 de febrero, convocará un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir.
Estamos preparados para reunirnos con ella para exponer los puntos de vista del Partido Laborista sobre el tipo de acuerdo que queremos con la Unión Europea para proteger los empleos, proteger los estándares de vida y proteger los derechos y condiciones en este país.
Marihuana medicinal. Malawi es el más reciente país africano en legalizarla. Henry ya nos informa.
Malawi siempre ha confiado en el tabaco, que representa el 13% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus ingresos en divisas. Pero a medida que los precios del tabaco por kilogramo han caído, los agricultores como Phineas Chimombo han tenido que luchar.
En la mayoría de los casos, los agricultores como nosotros, que ya somos pobres, que luchamos por encontrar el dinero para transportar nuestro tabaco al mercado, vendemos nuestro tabaco tan bajo como 50 centavos por kilogramo.
Las campañas de salud han consumido las ganancias del tabaco, por lo que los agricultores como Chimombo quieren cultivar cannabis, la planta que produce marihuana medicinal y cáñamo.
Una vez que uno cultiva cáñamo, solo una pequeña parte de él obtiene más dinero del que se puede obtener de cualquier cultivo que un agricultor pueda sembrar.
En marzo, los legisladores considerarán un proyecto de ley para legalizar la marihuana medicinal y los productos de cáñamo. Los activistas antidrogas de Malawi se preocupan de que la legalización de la marihuana medicinal fomente el uso recreativo. Pero los partidarios de legalizar el cannabis parecen haber ganado el debate de que es mejor regular el comercio y ayudar a que la economía de Malawi crezca. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. En esta media hora de Radio Martí Noticias a las 12 estaremos en contacto con nuestro colega Ricardo Quintana, quien se encuentra en la ciudad de Hialeah, cubriendo precisamente la campaña de recogida de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado en La Habana. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Eduardo Luján y Joan Andrés, Juan Pendaz en el control de audio y Elena Rodríguez en la producción. Seguimos ahora a continuación con las noticias. Bien amigos, vamos entonces a comenzar como siempre con Cuba. En una entrevista con la W Radio de Colombia, Mauricio Claver Carone, que es el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se refirió en duros términos al apoyo que el régimen comunista cubano ofrece al terrorismo que se practica, por ejemplo, en Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, y en Colombia con la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Sea a Maduro o a su grupo mafioso, siguen apoyando el terrorismo, lo cual sabemos que han hecho, particularmente con el ELN y las acciones que llevan a cabo, que sí habría que hacer, habría que distinguir, obviamente, entre el gobierno legítimo constitucional de Juan Guaidó y las acciones independientes de Maduro y los que lo apoyen para seguir auspiciando el terrorismo. Para los Estados Unidos no hay la menor duda que Nicolás Maduro, que algunos de los sectores Maduro y los grupos que lo apoyan de seguridad, etcétera, y grupos paramilitares, etcétera, también con la ayuda del gobierno cubano, han apoyado y han auspiciado y han patrocinado al ELN. Y el apoyo que está recibiendo para ese tipo de represión del gobierno cubano de otros sectores. Bueno, no solamente Colombia, pero los Estados Unidos y toda la comunidad internacional y aunque sea regional debería hacerlo. Vamos a empezar. Lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela, el apoyo logístico de seguridad a los grupos paramilitares, a los colectivos, etcétera, que le han brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a esa población en otro país, en sí es un apoyo al terrorismo.
Bien, amigos, nuestro colega Rafael Martínez Sixto ahora preparó una información, creo que es del Partido Popular, ¿no, Rafael?
Sí, es el grupo parlamentario del Partido Popular, sí.
Ah, bueno, pues precisamente ese grupo parlamentario insta al gobierno socialista de Pedro Sánchez, que pide explicaciones al régimen cubano sobre las medidas a las que somete a médicos que cumplen misiones en el exterior.
Infinidad de documentos y testimonios indican que los profesionales cubanos de la salud son sometidos a situaciones calificadas por el Partido Popular de infrahumanas, como la limitación de movimiento, retención de pasaportes, prohibición de tener con ellos a sus familias y amenaza de cárcel si abandonan la misión. José Ramón García Hernández es el portavoz del PP de Exteriores.
Miles de familias, muchas de ellas en España, donde sus familiares médicos pues están atrapados en esta moderna trata de personas, una moderna esclavitud, donde con unas condiciones infrahumanas, pues las familias son rehenes.
La propuesta no de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso pide al Ejecutivo español que compruebe las denuncias que existen sobre este tema.
Esta es la diferencia entre una dictadura y una democracia. En una dictadura, el jerarca acaba diciendo lo que es verdad y lo que es mentira. En una democracia hay una separación de poderes y son los jueces los que tienen que investigar los hechos delictivos.
La propuesta establece que el régimen cubano utiliza a sus médicos en el exterior como tapadera para una fuente de ingresos que somete a esos profesionales a las condiciones infrahumanas mencionadas.
Esto se ha utilizado por el régimen cubano como una medida para generar ingresos. Se calcula que más de 8.000 millones de euros al Estado cubano.
El documento insta al gobierno español a que tras su investigación de los hechos estudie que a los médicos en esa situación de esclavitud moderna se les pueda otorgar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España.
Lo que más se hace hincapié es recomendar al Ejecutivo español que haga todas las gestiones con el Ejecutivo cubano, con el que tiene esa relación privilegiada, como vimos por la entrevista entre el presidente Pedro Sánchez y las autoridades cubanas, para que se preocupe por un caso de humanidad.
Bueno, continuamos con más noticias y las autoridades panameñas detuvieron el martes a un panameño en la localidad de Agua Fría, en la provincia selvática de Darién, por tráfico ilegal de migrantes y liberaron a sus tres víctimas de nacionalidad cubana.
El Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, explicó en un comunicado que el traficante fue delatado a través de una llamada telefónica y detenido cuando transportaba en su automóvil a tres cubanos. Debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica, Panamá ha sido en los últimos años uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de esa región.
Son las 12:36. Tenemos ahora aquí la presencia de Tomás Cardoso, quien nos da un avance de lo que tendrá primero de 2 a 3 en Radiografía de la Constitución y luego de 4 y media a 5 con el programa Hoy en Cuba. Tomás.
Buenas tardes, Rafael Martínez. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, en Radiografía de la Constitución, de cara a este proceso que va a realizarse el referendo constitucional supuestamente el próximo 24 de febrero. Decimos supuestamente porque ante el fenómeno del tornado del pasado domingo en La Habana no sabemos ante la situación si postergan o no las elecciones.
Pudieran aplazarlo.
Pudieran aplazarlo, es posible. Aplazarlo. Pero bueno, si se mantiene como está para el día 24, hoy vamos a tener cuatro personas que van a participar con nosotros, que están encargados en diferentes organizaciones del proceso de observación independiente de esto, y nos explicarán en qué consiste la observación en los colegios electorales buscando la transparencia de lo que decidan los votantes, el sí o el no. Eso en Radiografía de la Constitución. Y en el programa Hoy en Cuba, un periodista desde Guantánamo, Cuba, nos va a denunciar que ha sido violado su perfil informativo. En la página de Facebook le fabricó la Seguridad del Estado un perfil que él dice que no tiene nada que ver con él, dando noticias e informaciones sobre otros supuestos cubanos. Otro periodista va a hablar con nosotros sobre el tema de la harina en Puerto Padre, harina con todo tipo de situaciones no comestibles, es lo que se está vendiendo a la población. Y terminamos con un tercer periodista que ha recibido un importante premio internacional por su labor dentro de Cuba.
Bien, pues todo eso de 2 a 3 con Radiografía de la Constitución y de 4 y media a 5 en Hoy en Cuba.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38. Eurodiputados han advertido que podrían expulsar a Nicaragua de un acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea tiene con Centroamérica. Vamos a conocer los detalles con Donaldo Hernández desde Managua, Nicaragua.
La advertencia de los eurodiputados a Daniel Ortega fue clara.
Si la situación no cambia, muchas voces plantearán la incompatibilidad y la imposibilidad de aplicar este acuerdo a este país.
Así, el diputado Ramón Jáuregui advirtió que Nicaragua podría ser expulsada del acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea mantiene con Centroamérica, si el presidente Daniel Ortega no muestra voluntad política para solucionar la crisis sociopolítica que enfrenta el país. El diputado exigió al gobierno sandinista la liberación de los presos políticos, el respeto a las libertades públicas y la autorización del ingreso de organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU, que fueron expulsados el año anterior.
Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y por supuesto que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad.
Según el analista político José Antonio Peraza, solo hay una forma de evitar la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial con la Unión Europea.
La solución tiene que venir de un diálogo profundo, sincero, donde se busque reconocerse uno al otro y que haya un elemento fundamental. El poder es un medio, no un fin, y que por lo tanto el poder se puede perder.
Mientras los expertos aseguran que existe un riesgo real de que Nicaragua pierda su tercer socio comercial, el gobierno de Daniel Ortega guarda silencio frente a las advertencias realizadas por los eurodiputados que visitaron el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos del hemisferio occidental, reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El reporte asegura que América Latina sigue registrando altos niveles de corrupción. Y desde Washington, con más detalles, nos informa Cristina Caicedo Smith.
La corrupción en Venezuela continúa floreciendo, así definió la consejera regional para Latinoamérica de Transparencia Internacional, Luciana Torquiaro, las conclusiones de su más reciente informe sobre corrupción en el mundo.
Venezuela es un ejemplo extremo y un caso que ejemplifica que cuando la democracia no funciona plenamente, cuando los ciudadanos no pueden hacer goce de sus derechos, cuando el sistema de checks and balances no funcione, cuando el Ejecutivo concentra todo el poder.
Según el reporte, en Latinoamérica Venezuela obtiene uno de los más bajos puntajes en la lucha contra la corrupción, según su escala. Esto debido a la crítica situación en el país. La violación de derechos humanos, la violencia y la inestabilidad política son consecuencias directas de la amplia corrupción que existe en esa nación, según el organismo. Nicaragua acompaña a Venezuela en el escalafón. Esa nación no solo es una de las más corruptas del hemisferio, sino que según Transparencia Internacional, el 2018 marcó un antes y después en el país centroamericano.
El gobierno de Ortega ha tomado medidas muy, muy extremas con respecto a los derechos humanos. Los hemos visto que a pesar de que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de lucha contra la corrupción y medidas más democráticas, el gobierno no ha tenido temor, no le ha temblado, digamos, impulso a la hora de salir a reprimir a su propia gente.
Transparencia Internacional destaca además que a pesar de que América Latina continúa estancada en su lucha en contra de la corrupción, existen aspectos positivos que han crecido como manifestación de sociedades civiles fortalecidas, entre ellos la movilización ciudadana y la conciencia política del pueblo. Cristina Quecedo Smith, Washington.
Pasamos a Colombia y las autoridades capturaron otro presunto implicado en el atentado de la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, contra la escuela de la policía en Bogotá, que dejó 21 muertos, más el atacante, y 67 heridos, según informó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
De Colombia a El Salvador, la decisión de Washington de renovar la advertencia de viaje a ese país centroamericano para los estadounidenses genera reacción. Desde San Salvador tenemos los detalles con Nery Mabel Reyes.
El gobierno de Estados Unidos renovó la advertencia a sus ciudadanos para que reconsideren viajar a El Salvador debido a la criminalidad en el país centroamericano. Es la categoría 3 de los 4 niveles de advertencia para viajeros que tiene el Departamento de Estado. El director del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, César Ríos, dice que este peligro que vive el país también debe ser tomado en cuenta para frenar las deportaciones.
Si Estados Unidos considera a nuestra población con un peligro grande, también deben considerar que muchas de las migraciones que están pasando de salvadoreños que están migrando, muchas de ellas están huyendo del peligro.
Según el Departamento de Estado, los delitos de las pandillas como la extorsión, delincuencia callejera, narcotráfico y el tráfico de armas está muy extendida y la dimensión del problema es tan grande que la policía puede carecer de los recursos para responder eficazmente. Y mientras esto ocurre, congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores preparan para el 12 de febrero una visita a Washington, D.C. Gestionarán alternativas ante la inminente finalización del estatus de protección temporal TPS. El legislador Reinaldo Cardona Mendoza.
Nosotros queremos trabajar para que los tepecianos, los Dakar y los que viven de manera irregular en Estados Unidos permanezcan en Estados Unidos. No queremos que los deporten porque son los que mantienen primero a las familias salvadoreñas que han dejado aquí.
La capital estadounidense será la sede de una cumbre que va a congregar a salvadoreños amparados en el TPS que finalizará en septiembre de 2019. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Realizan una vigilia en honor a los que perdieron la vida en el accidente minero en Brasil y los detalles los tenemos con la agencia francesa de prensa.
Habitantes del municipio de Brumadinho en Brasil se reunieron la noche del martes para celebrar una vigilia en honor a quienes perdieron la vida en el accidente minero del viernes pasado. Con cantos y oraciones, residentes y familiares de las víctimas participaron en el acto que tuvo lugar frente a la placa con el nombre de la ciudad. Velas y varios objetos sentimentales fueron colocados frente a la placa. El viernes, la rotura de un dique de residuos mineros de la brasileña Vale en la mina de Córrego de Feijão provocó una inmensa marea de lodo que arrasó parte de esa zona del sudeste de Brasil. La catástrofe ha dejado más de 8 decenas de fallecidos y aún hay casi 300 personas desaparecidas. Al cumplirse el 5º día de intensa búsqueda, las autoridades dijeron que la posibilidad de encontrar personas vivas es muy pequeña.
Son las 12:45. Amnistía Internacional ha calificado de deplorable la condena de 5 años de cárcel impuesta en China contra un activista de los derechos humanos. Amnistía precisó que Liu Feiyue fue arrestado por dar a conocer las violaciones de derechos humanos y que las autoridades decidieron silenciarlo en vez de tomar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos chinos.
Enviados del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el jefe de gobierno y titular de Relaciones Exteriores de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron hoy en Jerusalén fortalecer la coordinación de seguridad en Siria a fin de evitar fricciones.
Los temas debatidos fueron Irán y la situación en Siria y el fortalecimiento del mecanismo de coordinación de seguridad entre los militares con el fin de evitar fricciones.
Naciones Unidas revela la propagación del virus del ébola en la provincia de Kivu Norte. Esto es en la República Democrática del Congo. Desde New York, desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Según la Organización Mundial de la Salud, han habido manifestaciones de desconfianza en algunas de las áreas afectadas, algo que la OMS intenta mitigar. A esto se refirió Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
It has also extended southwards to Kaina Health Zone, a high security risk area. The World Health Organization, working on the government's leadership and in collaboration with other UN agencies.
El brote se ha extendido hacia el sur, hacia la zona de Kayina, un área de alta seguridad. La Organización Mundial de la Salud, bajo el liderazgo gubernamental y en colaboración con otras agencias, manifiesta que hay equipos que trabajan para hacer aumentar la confianza de las comunidades, así como incrementar la respuesta que se les brinda. El vocero de la Secretaría comunicó que hasta el 24 de enero son 666 los casos confirmados de muertos por ébola, 49 los casos probables, mientras que han perecido de la enfermedad unos 443 y otros 248 han logrado recuperarse. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:47, llega el momento de la noticia en perspectiva. Y para este segmento establecemos comunicación telefónica con nuestro colega Ricardo Quintana, colega de Televisión Martí, quien desde la ciudad de Hialeah ha estado cubriendo precisamente la campaña de recogida de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado en La Habana. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Martín Enciste. Buenas tardes para toda la radio audiencia de este noticiario. Bueno, pues te puedo contar que exactamente acá en la ciudad de Hialeah, un popular restaurante de la ciudad que progresa, como se conoce, Porto Alegre, ha sido un centro realmente de los más frecuentados por la comunidad, que no le ha temblado la mano para traer lo que pueda, artículos de primera necesidad, ropa, agua, alimento enlatado, en fin, para hacerlo llegar por la vía que puedan. Hasta ahora se está considerando varias vías para hacerlo llegar de manera independiente a los damnificados por el tornado en un sector de la capital cubana. Y tengo a mi lado una de las organizadoras de esta recogida, una colaboradora que ha ayudado en todo lo que es la receptación de esta donación, Karen Pedrosa. Karen, bienvenida a Radio Martí. Cuéntame, sorprendida por la respuesta que ha dado la población cubana y otras comunidades acá en el sur de la Florida.
Sí, la verdad estamos sumamente sorprendidos. La comunidad se ha volcado a ayudar. Todo el mundo ha aportado su granito. De verdad que estamos más que agradecidos. Estamos aquí en el restaurante Porto Alegre en Hialeah, la ciudad de Hialeah en Leyún. Búsquenos, sigan llegando gente, pero necesitamos apoyo. Necesitamos gente que venga a ayudarnos a organizar todas las cosas que se van a estar enviando a Cuba y demás. Y hay un número de teléfono al que pueden escribir que ahí vamos a estar excepcionando a todos los voluntarios, que es el 786-505-9857.
¿Qué es lo que más falta hace para que la gente, creo que están un poco abarrotados ya de ropa? ¿Qué es lo que más ustedes...
Lo que más falta hace es alimentos enlatados, leche en polvo. Esas son las cosas que hacen falta. No traigan agua, señores, porque el agua no se puede enviar a Cuba.
Bueno, pues nada, ha sido Karen Pedrosa, una de las colaboradoras de esta gestión. Y déjame aclarar, insisto, que no solamente el único punto que hay en el sur de Florida. En Miami también se han habilitado por lo menos 2 centros más de acopio de donaciones para los damnificados en Cuba. Tenemos conocimiento que Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami también ha metido en un comunicado que está dispuesta a recibir donaciones, incluso dinero en efectivo, porque la Iglesia Católica en acá del sur de la Florida, cómo funciona es, bueno, a través de Caridades Católicas en Cuba, pues nada, sus enviados llevan el dinero en efectivo y allí hacen la compra de las necesidades básicas que tengan los damnificados en este caso.
Ricardo,
¿ha sido una respuesta grande? Sí.
Sí, te quería preguntar, ¿hay un plazo de finalización para esta recogida en este centro de Hialeah?
Bueno, hasta ahora está abierto, pero bueno, tengo todavía acá a Karen y le pregunto, Karen, ¿hasta cuándo van a estar ustedes con este punto abierto?
Este punto abierto va a estar hoy todo el día hasta las 11 de la noche y el domingo vamos a estar en otra locación aquí en la ciudad de Hialeah, que es un negocio que se llama Pilares Dance, que está en el 601 West 27 Street, Hialeah, Florida, 33010. Vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Ricardo, tú mencionabas que, según tenemos entendido, vas a estar en una conferencia de prensa hoy por la tarde en la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde también van a anunciar un plan, ¿no?
Correcto, Sisto, sí. A las 2 de la tarde se va a anunciar la fundación. Van a anunciar también alguna iniciativa. Me imagino que tengan otras vías para hacer llegar esta ayuda a Cuba. Eso se efectuará a las 2 de la tarde en la sede de este grupo del exilio cubano en la calle 8. Y bueno, nada, estaremos al tanto y por supuesto tendremos a los oyentes informados de todo tipo de actividad que se haga en torno a esta recogida de donativos. También tengo entendido que en otro restaurante de la 8 calle y la 87 avenida del suroeste de Miami, a las 2 de la tarde también, coincidiendo con el acto en la fundación, con la conferencia de prensa en la fundación, se van a personar peloteros de grandes ligas de origen cubano, artistas o raperos como El Chacal, según se nos ha comunicado, también que han aportado su grano de arena. Uh-huh. Hemos entendido que hay otros anónimos que han donado alrededor de unos $5,000, y en este momento una persona que se comunicó con Radio Martí está efectuando las compras pertinentes con este monto en un almacén de la ciudad para también hacerlo llegar a este punto. Así bien. Que yo creo que la respuesta ha sido, bueno, como se esperaba, ¿no?
Claro. Bien, muchísimas gracias, Ricardo Quintana, por esta información. Y ahora a las 12:53 llega el momento de los deportes. El momento de los deportes con Rafael García Toledo. ¿Qué tenemos? ¿Boxeo, béisbol, voleibol, básquetbol o bádminton?
Oye, quimbumbia, un poquitico de quimbumbia también para estar en la cosa criolla. Bueno, el equipo de los Cavaliers de Cleveland ayer dio dieron cuenta de los Wizards de Washington, 116-113 terminó el partido a favor de Cleveland, que no gana muy a menudo. Jordan Clarkson anotó 28 puntos para Cleveland, Bradley Beal 31 para el equipo de Washington. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 115-105 a los Pistones de Detroit jugando en Detroit. Giannis Antetokounmpo, 21 puntos anotó para Milwaukee. Reggie Jackson, él, el basquetbolista, no el pelotero, anotó 25 puntos para Detroit. El Trueno de Oklahoma se impuso 126-117 al Magic de Orlando, jugando aquí en la Florida. Paul George, 37 puntos para Oklahoma. Nikola Vucevic, el mejor anotador por Orlando, con 27. En otro partido, los Nets de Brooklyn ganaron a los Bulls de Chicago, jugando en la casa de los Nets. Terminó el partido 122-117 a favor de Brooklyn. De Angelo Russell, 30 puntos para Brooklyn. Zach LaVine, 26 para Chicago. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 121-116 a los Rockets de Houston. Shaquille Okafor anotó 27 puntos para New Orleans. James Harden, 37, como tiene acostumbrado todos los días, más de 30.
O sea que el Miami Heat no jugó ayer.
No, juega hoy.
Juega hoy.
Te lo digo dentro de un momentico. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 126-124. Una canasta de ventaja a los Soles de Phoenix. La Marcos Aldridge, 29 puntos por San Antonio. Devin Booker, 38 para Phoenix. Finalmente, anoche, los 76 de Philadelphia le ganaron los Lakers de Los Ángeles. 121-105 fue el marcador. Joel Embiid, el centro de Philadelphia, anotó 28 puntos. Brandon Ingram anotó 36 para los Lakers, pero no fue suficiente. Y a las 7:30 tenemos esta noche a los Hornets de Charlotte jugando en Boston con los Celtics. A las 7:30, para complacer a Rafael Martínez Sisto, el equipo de los Bulls de Chicago jugará aquí en Miami. ¿Ok?
¿Qué posición tiene el Miami Heat en estos momentos?
Está en la postemporada, pero agarradito por un pelo. Hay 8 que van a la postemporada, está en la séptima posición, por lo menos estaba hasta esta noche. También a las 7:30, los Mavericks de Dallas jugarán en Nueva York con los Knicks y el equipo de Indiana jugará en Washington con los Wizards, Rafael.
Gracias a mi tocayo Rafael García Toledo. Cine y música son los temas que trata a continuación en Mundo Artístico Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, voz de América. El actor Jake Gyllenhaal protagoniza la película de Netflix Velvet Buzzsaw, una sátira de suspenso en la que su personaje principal, un crítico de arte, y otras personas intentan beneficiarse del trabajo de un artista recientemente fallecido. Gyllenhaal interpreta a Morv Vandenwald, un crítico que comienza a ver imágenes extrañas en las pinturas sobre las que está escribiendo. La película, que se estrena en Netflix este viernes, fue escrita y dirigida por el guionista nominado al Oscar Dan Gilroy, que también escribió y dirigió la película Nightcrawler de 2014. When I was young, I'd listen to the radio. Richard Carpenter es un compositor, cantante, productor y pianista, ganador de varios premios Grammy, que con su hermana Karen grabó como los Carpenters. Recientemente organizó, produjo y dirigió el nuevo álbum Carpenters con la Royal Philharmonic Orchestra. Richard Carpenter creó y dirigió los nuevos arreglos orquestales en los estudios Abbey Road de Londres. Entre los éxitos memorables del nuevo proyecto están Yesterday Once More, Hurting Each Other, For All We Know, Close to You, Superstar, Rainy Days and Mondays y We've Only Just Begun. Es todo por el momento. En la capital de Estados Unidos, Washington, se despide Alejandro Escalona.
Ya en el cierre repasamos en titulares las principales informaciones. Las zonas de La Habana más afectadas por el tornado continúan sin servicios básicos. Instituciones y la sociedad civil independiente en Cuba exigen al régimen cubano que viabilice la ayuda destinada a los damnificados del tornado. Aparecen carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey. en Venezuela. Los venezolanos salen de nuevo a la calle para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. En Washington, el presidente Trump reitera su respaldo a Juan Guaidó y a la causa de la democracia en Venezuela. Y detienen en Alemania a 3 iraquíes por presuntamente planear atentados terroristas.
Radio Martí Noticias.
Hoy en esta emisión informativa hemos estado Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención y hasta mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí.